María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Asturiana, nacida en la pedanía de La Felguera, María Neira es la española con un cargo directivo más alto en la OMS y este año se ha quedado sin vacaciones, o al menos es lo que parece, porque en todo momento ha estado disponible para atender a cualquier medio que se lo ha pedido para hablar de la situación de la pandemia. Y no es para menos, el mundo entero está en jaque por el coronavirus. Nunca en varias generaciones habíamos conocido una crisis sanitaria que afecta de forma tan global a todo el planeta y a tantas personas, y el desafío, la verdad es que es gigantesco, no solo a nivel sanitario, sino también, por ejemplo, a nivel económico. La OMS decretó la emergencia mundial el 30 de enero, cuando todavía se conocía como el virus chino o el virus de Wuhan. Un mes después llegaba ya con fuerza a Europa, primero Italia y después España, lo que nos abocó al estado de alarma y a un confinamiento extremo. Conseguimos doblegar esa curva y en junio, con la desescalada, empezamos poco a poco a recuperar una vida más o menos normal, ¿no? Un poco más parecida a lo que conocíamos, y con la perspectiva del verano y de las vacaciones, a las que, hay que decir la verdad, llegábamos con mucha necesidad de salir y reencontrarnos con nuestras familias después de tanto tiempo, tantos meses de confinamiento. Pero el verano se ha ido torciendo y la curva de contagios subiendo, hasta llegar, por ejemplo, al dato que conocimos ayer de esos más de 16.000 positivos acumulados durante el fin de semana, que es el doble de positivos que hace solo una semana en el mismo periodo. O, por ejemplo, los 2.128 positivos que acabamos de conocer en las 24 últimas horas en España. Y así España se vuelve a situar entre los 10 países con más casos acumulados del mundo y es ya el país europeo con más contagios por población de todos los países europeos. Eso, somos los peores. En fin, María Neira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Le ha sorprendido la mala evolución de la pandemia en España en este último mes?
Bueno, de alguna manera sí que sabíamos que aquellos países que habían tenido medidas tan duras como las que se tomaron en casi todos los países europeos de confinamiento, eso iba a ayudar de forma, como se demostró, a doblegar esa curva, a rebajarla y sobre todo a poder gestionar los casos severos con más serenidad, pero que eso no significaba de ninguna manera la supresión completa del virus, ¿no?, que ahí estaba, y que dependía también mucho de después de cómo se iba, de las condiciones geográficas, sociales, en fin, hay muchas cuestiones que hacen que ese virus pues haya encontrado esa transmisión, que parece que es cada vez más fácil, aunque también es verdad que ojalá ahora la mortalidad también sea menor, o por lo menos en eso estamos basando las esperanzas ahora.
¿La situación de España preocupa especialmente a la OMS?
La situación nos preocupa en este momento a nivel global. Evidentemente hay un grupo de países como España que están teniendo este repunte en el número de casos. Creo que es similar a lo que está sucediendo en Francia o Italia y lo que puede suceder mañana también en otros países. O sea, creo que esta situación está evolucionando rápido. La cuestión es que va a haber esos rebrotes, va a haber esos repuntes de casos, pero también es cierto que hay una muchísimo más alta preparación, capacidad de respuesta, conocimiento, experiencia y voluntad por parte de la comunidad, al fin de la ciudadanía, para poder entre todos volver a doblegar esto y que haya posibilidad de tomar medidas siempre muy adaptadas y nunca, o evitar al máximo posible, las generalizadas.
Llama la atención de todas maneras, o a mí me llama la atención, ¿no?, el caso de España. Yo no digo que todos los españoles hagamos bien las cosas, pero tenemos bueno, algunas de las restricciones también más duras casi de todos los países europeos en cuanto al uso de mascarilla, en cuanto, bueno, pues a reuniones de determinados grupos de personas. Hay ciudades que han sido confinadas por demasiados positivos y, sin embargo, hay países similares con bueno, pues con esos condicionantes sociales de reuniones familiares parecidos, como puede ser Italia, y que, sin embargo, han evolucionado bastante mejor que nosotros. Entonces, no sé, no sabe uno, ¿no?, muy bien por qué ha pasado esto.
Sí, efectivamente, España es cierto que me ha tocado comparar con otros países en el entorno europeo y España ha sido uno de los más, donde medidas más restrictivas se han tomado, donde la población ha sido muy disciplinada, muy consciente. He visto que el uso de mascarillas es de los más, digamos, estrictos en todos los países europeos. Hay también, puede ser también una cuestión de tiempo. En el caso de Italia, hace unos días estábamos felices viendo que el número de casos parecía que no aumentaba y ahora empieza a aumentar. Pero también es cierto que para que pudiéramos comparar de forma ecuánime, tendríamos que ver cuántos test se hacen por día. Es decir, hasta que no hagamos una comparativa de cuántos test se están haciendo por población, y que eso sí que nos permitiría decir, bueno, qué porcentaje de positivos digamos, en un número comparable se están detectando. Es evidente que cuanto más test se hagan, creo que vamos a encontrar más positivos, lo cual es muy bueno porque eso nos permite saber en cualquier momento si hay una pequeña chispa encendida en algún sitio y poder apagarla, ¿no? Lo cual hay que ir a ese test masivo y hay que también estar preparados para saber que cuantos más tests masivos se hacen, cuanto más se aumente el número, evidentemente más casos vamos a detectar. Ojalá la proporción también de esos casos sea cada vez más alta, la proporción de asintomáticos y ese número de pacientes severos cada vez se vea más reducido también y que los hospitales cada vez están más preparados también para acogerlos. Van a ser unas semanas donde esa comparación va a ser difícil y que, en fin, reúne una serie de factores. Yo no puedo creer que sea solo una cuestión social de que los jóvenes en España tengan menos respeto de las reglas que los jóvenes en otros países europeos. Creo que hay algo muy común en toda la juventud europea, ¿no? A lo mejor es, como digo, una cuestión de tiempo, una cuestión de aglomeraciones. Es muy importante, y esto sí que es común en todas las situaciones en Europa, las famosas tres Cs en inglés que se pueden también adaptar al español. La famosa C de locales cerrados, lugares cerrados, locales muy concurridos y locales donde hay locales o lugares, en fin, ámbitos donde hay un contacto muy estrecho. Esas tres Cs son ahora mismo lo que nos da una mayor idea de ese donde se concentra el porcentaje más elevado de transmisión de casos. Entonces, independientemente de localizarse en qué sectores, si son discotecas, si son clubs o lo que sea, es cierto que en cuanto hay un encuentro multitudinario o de un grupo grande de personas en un ambiente cerrado y con un contacto próximo, las probabilidades se multiplican.
Entiendo, por tanto, que el cierre de bares de copas, discotecas, salas de baile, bueno, pues que se ha decretado en España, que se está decretando por comunidades, pero que prácticamente ya se va a hacer en toda España a lo largo de esta semana. Bueno, teniendo en cuenta la situación, es una medida adecuada.
Siempre, obviamente, estamos hablando si son en lugares cerrados, si son al
Sí.
abierto, pues se podría efectivamente educar. Es cierto que hay que hacer una evaluación de riesgo en cualquiera de las situaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Además, cada región o cada lugar geográfico no tiene siempre las mismas razones. No puede ser, hemos visto situaciones de personas pues en condiciones, digamos, de laborales muy pésimas y efectivamente ahí había también un peligro de transmisión. En otros casos, pues eran efectivamente locales cerrados donde había mucha concurrencia. En fin, hay siempre que ir a lo más detallado posible, al análisis más sin más, más profundo posible para no tener que tomar medidas generalizadas y sabiendo el impacto socioeconómico que eso puede tener, ¿no?
El 30 de enero fue cuando la OMS decretó la emergencia mundial por el coronavirus, por el COVID, por el SARS-CoV-2. Hay cosas que les han sorprendido en este tiempo. Por ejemplo, ¿les ha sorprendido lo contagioso que es este virus?
La verdad es que nosotros llevábamos muchos años que mucha gente, muchos informes, y es que la historia está ahí, ¿no? Hace como 20 años hubo un informe que se llamaba Enfermedades Emergentes y Reemergentes, donde se hablaba de la posibilidad de que un virus pues creara una pandemia que fuera muy transmisible, aunque la mortalidad no fuera muy alta, pero fuera tan transmisible que efectivamente tuviera mucho impacto. Los vuelos, esta movilización de la población también ayudaba, la comercialización, el intercambio tan intenso que había entre los países, las ciudades que se estaban volviendo con mucha densidad de población, y esos factores de riesgo estaban todos ahí. Entonces, nos ha sorprendido, bueno, efectivamente, en el sentido que nadie quiere ver algo así, pero que era algo que de alguna manera estaba anunciado, pues también, y que la verdad es que si volvemos a analizar esos factores de riesgo, lo más importante sería que los limitáramos ahora, que los atacáramos. Es cierto que hay que concentrarse en luchar contra el virus, pero es importante también ir a las causas de fundamentales de por qué sucede una pandemia de este tipo, por qué hay esta brecha en esta salud animal, salud humana, por qué hay una enfermedad que pasa de un animal al humano. Siempre hay un trastorno en el ecosistema, hay un estrés en el ecosistema cada vez que se produce este tipo de salto del animal al hombre. Sí, tenemos que empezar a invertir un poco más en las causas de las causas para reducir esa vulnerabilidad en la que nos vemos inmersos en este momento a este virus ahora, pero podría ser otro también en el futuro.
¿Les ha sorprendido, por ejemplo, que siga activo con las altas temperaturas?
Sí, la verdad es que eso sí que es cierto, que una estacionalidad, no sé si era tanto que la deseábamos como que la esperábamos, es tal vez más el deseo que el convencimiento científico, ¿no? Pero efectivamente ahora parece bastante claro que esa estacionalidad no existe, aunque de nuevo el virus puede efectivamente ir modificándose, el virus tiene que sobrevivir, o sea que si necesita hacer eso lo va a hacer. Pero por el momento no es el caso y todavía, como son solo 7 meses, te queda tanto todavía por aprender, por evolucionar y por ir tomándole el pulso y saber controlarlo, ¿no?
¿Cómo ha cambiado este virus? ¿O simplemente es que se toman ahora unas medidas que antes no conocíamos y, por lo tanto, la prevención, desde luego, es mucho mayor y a nivel científico se sabe mucho más, aunque no se sabe todo, por desgracia? Pero, por ejemplo, estamos comprobando también que parece que afecta a personas más jóvenes, y luego está la cantidad tremenda, enorme, ¿no?, de asintomáticos, ¿no?, de personas que no tienen ningún síntoma y se les hace un PCR, pues porque a lo mejor ha estado en contacto con alguien o bueno, pues que ha acudido al hospital por otra cuestión y ahora por protocolo se hace una PCR y sale positivo. ¿Esto qué significa?
Esto significa que el virus circula, y que se está intentando adaptar y que efectivamente hay una gran proporción de personas que son asintomáticas, que transmiten este virus, o sea, que tienen este virus pero que son asintomáticas, lo cual significa que el virus pues probablemente va a encontrar la manera de quedarse, va a encontrar la manera de sobrevivir, ojalá sea no causando excesivo daño, es decir, que esa mortalidad se pueda reducir al máximo posible. Donde mejores avances hemos hecho, sin ninguna duda, es en el manejo clínico de los pacientes. Está claro que eso es una carta de seguridad importantísima, que a lo mejor a veces no se explica lo suficiente, ¿no? Si hay algo que nos protege ahora mucho, un poco como pasó con el virus del SIDA, ¿no? Al principio era devastador, demoledor y no teníamos ningún arma contra él. Se ha quedado y ahora tenemos unos tratamientos que nos ha costado mucho desarrollar, pero hay unos tratamientos que hacen que esas personas puedan sobrevivir con ese virus, los que están infectados. En el caso de este virus, 97% de esos infectados no van a tener síntomas o van a ser leves, pero necesitamos que ese otro 3% podamos tener una respuesta clínica, y esa respuesta clínica ha mejorado muchísimo de forma fundamental gracias a los fantásticos clínicos y cooperación internacional que ha habido en entender cuál era la fisiopatología y obviamente la respuesta, en fin, el protocolo terapéutico que asegura una reducida estancia en el hospital y reducir la mortalidad también, claro.
Hablemos de esta cuestión, porque por otro lado hay una comunidad científica internacional, una buena parte desde luego volcada precisamente en la investigación, tanto de desentrañar cosas que todavía no se saben de este virus, pero también en esos tratamientos y por supuesto en las famosas vacunas. Claro, el tema de las vacunas también, yo creo que la gente de la calle, la gente de a pie, cualquiera de nosotros, estamos un poquito despistados, ¿no? Porque hay como varias vacunas que se están desarrollando a diferentes velocidades, pero algunas como a mucha velocidad para lo que normalmente pensamos que es el desarrollo de una vacuna. Hace unos días veíamos que Rusia anunciaba que tenía una vacuna. China ahora dice que la suya va a estar disponible ya en diciembre. Bueno, luego están las vacunas que se están desarrollando también en la Universidad de Oxford, en Estados Unidos. ¿Qué pasa realmente con las vacunas?
Bueno, es cierto que la velocidad de desarrollo de una vacuna para una enfermedad concreta no ha sido nunca tan increíble como está siendo ahora, ¿no? Ni siquiera cuando se intentó con muchísima fuerza desarrollar una vacuna contra la malaria o contra el SIDA, vacunas que, por cierto, no tenemos todavía. Pero nunca en la historia, de por lo menos de los últimos años de la humanidad y de salud pública, ha habido tanta voluntad política, tanta inversión, porque es cierto que hay una inversión muy importante, tanta presión social de los ciudadanos, ¿no? De los políticos, con lo cual esos tres factores tengo que decir que nos favorecen muchísimo, porque evidentemente esta carrera que se ha lanzado a desarrollar vacunas es beneficiosa, porque los investigadores tienen más recursos de los que han tenido nunca. Pero eso no quiere decir que esa velocidad va a haber de alguna manera un descarrilamiento, ¿no? de este vagón y de este tren. Hay ya vacunas varias que están en fase, digamos, en la última fase. Ojalá nos den primero esa seguridad y segundo esa eficacia que se pretende. No sabemos a qué porcentaje llegará esa eficacia, pero sí que es cierto que habrá varias vacunas y que todas ellas tendrán que pasar esa fase de precualificación que hacemos en la OMS. Obviamente todas tendrán que pasarla y luego se empezará, incluso cuando se ponga en marcha la vacunación masiva, todavía ahí se está en una fase de aprendizaje, es decir, por un año hay que seguir recogiendo datos, hay que seguir conociendo, digamos, esa vacuna, y sobre todo cuando se va a usar a un nivel tan masivo como se prevé que se va a usar esta, por la demanda que va a haber y por el interés que hay. Con lo cual, esta carrera, efectivamente, sin precedentes, ojalá para todos los temas de investigación tuviéramos todo este interés. Y esta competición politizada y nacionalista, pues hombre, la parte nacionalista pues no nos interesa, pero la de que haya una competición positiva, si puede beneficiar a que haya más recursos, pues francamente bienvenidos sean, ¿no? Ahora, si es para tener un interés nacional, va a dar más imagen, bueno, si eso sirve para generar competición positiva, vale, pero que luego se sirva también para que la vacuna llegue a todo el mundo, no solo a ese país que la desarrolla.
Claramente. En mi caso entiendo que la OMS tiene que dar el visto bueno y tiene que llevar el control de las diferentes vacunas. Y por lo que he entendido, por lo que ha dicho, estamos hablando de un periodo de un año, año y medio, puede ser, ¿no?
Bueno, no, decía desde que se pone en marcha la vacunación masiva, o sea, que es cuando ya tenemos la seguridad de que es no solo segura, sino también con un cierto nivel de eficacia, luego todavía seguiremos por un año y medio aprendiendo. Pero yo creo que en los próximos meses, si todo va bien, si efectivamente esas vacunas que están tan avanzadas demuestran no ya solo a la seguridad, sino también una eficacia, que no sabemos si será del 50%, el 60%, el 70%, del 20%, en fin, no lo sabemos. A partir de ahí, pues efectivamente habrá campañas de vacunación masivas que nos permitirán ir también aprendiendo durante al menos un año, recogiendo muchos datos sobre toda la logística que va alrededor y sin qué tipo de inmunidad se va generando. Pero sí, yo creo que para el año que viene, si es que la vacuna se consigue, tal vez en el segundo trimestre del próximo año podamos empezar las campañas.
Uh-huh. Y mientras tanto,
y ojalá sea antes.
Ojalá, cuanto antes. Pero antes de eso incluso, ¿habrá ya tratamientos eficaces o suficientemente eficaces?
Pues la verdad es que la parte asistencial, la parte de hospitalaria, de tratamiento de los pacientes más graves, como decía antes, ha habido un cambio importante. Ahí es donde ha sido más sustancial ese manejo de los pacientes, del manejo clínico, el tratamiento de esos pacientes. Tenemos la oportunidad de hablar con clínicos. Todavía hoy había una reunión muy importante para ver los efectos a medio y largo plazo del COVID, porque no solo de la COVID, porque no solo es los casos severos que hemos visto y los síntomas que han tenido en ese momento, sino si deja secuelas también. Estamos empezando a ver eso. Tenemos oportunidad de hablar con muchos clínicos y se sienten obviamente mucho más seguros en el abordaje terapéutico de estos pacientes y confían efectivamente en esa reducción importantísima de la letalidad en casos severos, precisamente porque se conocen ya mejor cómo opera, digamos, este virus, qué tipo de impacto tiene en nuestro organismo, la parte inflamatoria, en fin, sabemos ya qué tipo de reacción en una fase aguda, en una segunda fase y una tercera fase. Eso ha sido un avance sustancial que nos permite efectivamente que en el caso de que haya una segunda, digamos, un segundo momento de crisis, esa parte de hospitalaria es realmente un arma importante que tenemos ahora y que no teníamos antes.
Estamos hablando con María Neira, es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Lógicamente, aquí en España estamos preocupados por lo que está pasando, que nuestra situación realmente es bastante mala, sobre todo si nos comparamos ya no solo con el resto de Europa, incluso a nivel mundial no es una situación especialmente buena la que tenemos en este mes de agosto, en realidad desde mediados de julio, ¿no?, cuando empezaron a subir los casos. Pero realmente a la OMS, ahora mismo, ¿qué continente o qué parte del mundo le preocupa especialmente y por qué?
Bueno, en este momento creo que hay un desafío importantísimo todavía en el continente americano, donde todavía los casos en algunos países continúan a aumentar. No parece que hayan tocado todavía el pico de esa famosa curva que todo el mundo ahora ya conoce perfectamente. Y nos preocupa también que hay todavía muchos países que continúan con un confinamiento muy estricto y sabemos las repercusiones socioeconómicas tan brutales que puede tener, ¿no? Hay una especie de movimiento epidemiológico, es decir, si bien hay algunos países, como en Europa sobre todo, donde ese primer momento parece que hemos salido de él y ahora habrá que ver si además de ese aumento de positivos, que es un elemento, un indicador importante, pero hay otro indicador que es el real, digamos, que es el número de personas en cuidados intensivos y el número de fallecimientos. Esos son los dos fuegos reales, ¿no?, que nos pueden efectivamente decir cómo está la situación y cuánto de grave es. El número de contagios pues va a depender de positivos, digamos, por PCR, va a depender también mucho de cuánto se hagan y si esas personas son asintomáticas o no, pero lo que nos preocupa son los fallecimientos y los casos graves. Y ahí parece que, en fin, ese dato es el que hay que seguir con muchísima intensidad y es el que nos va a dar la temperatura real de la situación, ¿no? Y si estamos en rojo o estamos todavía en naranja. Pero desde luego hay que prepararse siempre como si estuviéramos en rojo.
María, una última cosa. Los niños, porque estamos todos además ante un reto muy importante, que es la vuelta al cole, que bueno, obviamente es de una complejidad importante, que cada país pues bueno, va a intentar hacerlo, me imagino, de la mejor manera posible. En eso confiamos nosotros también aquí, aunque parece que vamos con mucho retraso. Pero es que sobre el tema de los niños también se ha hablado mucho desde que empezó la pandemia, que si no les afecta el virus, pero son conductores, que si contagian más que los adultos. ¿Qué se sabe realmente de cómo afecta el coronavirus a los niños?
Pues de lo que sabemos en este momento es que solo en casos excepcionales los niños desarrollan una patología. Pero eso no quiere decir, todavía nos falta mucho por saber cómo transmiten, en qué porcentaje y con qué, digamos, qué significa eso desde el punto de vista epidemiológico en una sociedad, ¿no? Yo diría que ahora en la vuelta al colegio, hoy, por ejemplo, salió un informe demoledor también de que ahí se supone que habrá más de 30 millones de niños en el mundo que ya no volverán a la escuela después de esto, precisamente porque los van a usar para trabajar, el trabajo infantil, porque hay violencia, en fin, es demoledor también perder, se llamaba una generación perdida para la educación. No podemos permitirnos eso, la educación es fundamental y estos niños necesitan también un ambiente estimulante y un ambiente, en fin, saludable desde el punto de vista de salud mental también, ¿no? Hay que ver la transmisión comunitaria. Una escuela que está abierta en un lugar donde hay una transmisión muy intensa, pues es evidente que hay que tomar una serie de medidas tal vez un poco más restrictivas y más fuertes. Una escuela que abre en una comunidad donde esa transmisión comunitaria es limitada, está controlada y donde hay un buen sistema de vigilancia epidemiológica, pues yo diría que sin pánico, ¿no? O sea, saber, confiar que la escuela que abre va a tener un mecanismo para detectar positivos y ahí, a partir de ahí, pues si la transmisión es importante, pues se tomarán medidas adaptadas. Con lo cual, habrá que, como sociedad, de alguna manera incorporar este virus en nuestras vidas con una serie de medidas, estar alerta, aunque no alarmados permanentemente, y sobre todo, tener ese sistema rápido de detección que nos permita, en cuanto salte una chispa que pueda encender un fuego, pues apagarla inmediatamente. Es más, ir a buscar esas chispas aunque no se vean.
Sí, con rastreadores, ¿no? Entiendo, y con test masivos.
Sí, y eso sí que es una medida que se puede implementar, ejecutar y sin que sabemos que funciona.
María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias, buenas tardes.